El Max, bienvenido a Soy Freelancer, el podcast de Freelancer CEO. Qué bueno tenerte por aquí, gracias por unirte a esta aventura.
Bueno, buenos días. No sé a qué hora están mirando esto. Viste que los podcasts es algo que puede pasar en cualquier momento. Así que yo voy a decir buenos días porque acá es de día.
Sí, está perfecto, está perfecto.
Así que aquí estamos. Linda, linda iniciativa, la verdad. Es algo que, a ver, yo creo que es un ejercicio que igual venimos haciendo hace un tiempo con los freelancers, acá de esta conversación y contar un poco qué nos pasa y todo eso, pero está bueno que el mundo exterior hoy también sea partícipe, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo siento que, o sea, una de las motivaciones principales es, de verdad, pues que la gente se dé cuenta que hay otros como ellos, ¿verdad? Que no están solos, que sí hay gente que puede ser que la esté pasando mal o la esté pasando bien, y hay gente igual en ese camino del freelancer, que a veces es complicado, tiene sus altos y sus bajos, pero que igual se puede avanzar y se puede crecer.
Creo que los más bajos del freelancer es el fin de mes. Es la incertidumbre del fin de mes.
Ajá. ¿De cómo voy a
Porque,
llegar?
claro, ¿cómo voy a llegar? Lo que me pasa con toda la gente con la que yo hablo que trabaja en relación de dependencia es que me dice, ¿cómo haces para vivir sin saber cuándo vas a cobrar?
La
Y la verdad es
incertidumbre.
que sí, a ver, es algo que a mí me costó muchísimo tiempo entenderlo, pero se puede, qué sé yo, se puede entender. Entonces, hay algo que siempre digo, es todas las formas de vida son posibles si están bien. Y esta es otra forma de vida.
Qué buena, qué buena. Es solo aprender a manejar la incertidumbre. Max, antes de continuar, contame quién sos, a qué te dedicas, de dónde sos incluso, más o menos cómo es tu contexto de vida.
Mi contexto de vida. Bueno, yo soy Max, Max de Maximiliano. Soy freelancer hace 3 años. Este año cumplí 3 años de haberme liberado de las garras de la relación de dependencia. ¿Qué hago? Qué buena pregunta. Yo siempre lo que digo en esta situación es que la gente me pregunta, ¿vos qué haces? Y yo digo, ¿qué hay que hacer? Por lo general, a ver, trabajo, obviamente soy diseñador o director de arte, cuando estaba en la agencia de publicidad era director de arte. Para mí el nombre director de arte le queda grande a toda la gente que trabaja en agencias de publicidad. Viene de hace muchos años y que en ese momento sí tenía un poco más de sentido porque era gente mucho más formada en el arte y en esas cosas, pero la verdad es que somos diseñadores y hasta algún punto casi que los directores de arte somos diseñadores de la baja línea, porque es como que no venimos del mundo del diseño tampoco, nos formamos a nosotros mismos. Obviamente la experiencia te da que te ganes tu lugar y tu espacio y tu camino. Pero nada, podría decir soy director de arte, soy diseñador, soy animador, editor, programador en algunas cosas. Programo en After, programo planillas, como, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Empecé mi vida de animador y programador con el Flash, allá hace un montón de tiempo antes de que muriera, cuando Flash era de Macromedia, no sé si se acuerdan, estoy hablando de cosas bastante viejas, antes de que lo comprara Adobe y que después finalmente muriera. Y la verdad es que hay algo que quiero decir. Me quiero sincerar en este momento. ¿Puedo sincerarme?
Por supuesto, de
Yo
eso se
empecé,
trata.
mirá, yo empecé mi vida siendo un poco experimentador de estas cosas, ¿no? Y cuando entré al mercado publicitario, propiamente dicho, empecé a dejar de experimentar. Y volver al mundo freelance me devolvió eso. Me devolvió la capacidad de poder experimentar.
¿Qué fue lo que pasó?
Y pude hacer lo que quería. Tuve la posibilidad y el tiempo de elegir qué hacer con lo que quería. A ver, todo es relativo, ¿no? Obviamente, uno, el otro día cuando decíamos este podcast, el primer podcast todos juntos y hice la pregunta de si realmente manejas tu tiempo. A ver, sí, es difícil manejar el tiempo de uno mismo. Uno quisiera, dice, uy, voy a ser freelancer y voy a hacer lo que quiera y voy a cortar a las 5 de la tarde y me voy a ir todos los días a leer a la plaza. No es tan así. No es tan así. Hay que manejar un montón de cosas. Yo muchas veces lo que digo, en uno de los últimos proyectos que trabajé, dije, el problema en esto es que yo soy 5 personas en una, porque estoy siendo mi persona de cuentas que hace ese trabajo de contacto con el cliente, el financiero que hace el presupuesto y pide que le paguen, la persona que se dedica a hacer medios y entender que, cuál es la pauta, el diseñador, el animador y mi propio director creativo también que se guía de todo esto y además el creativo detrás de la campaña. Digo, son muchos cargos que tengo en una sola. Entonces, nada, bueno, todo lleva muchísimo tiempo, obviamente. Pero justo ayer estaba pensando en esto, ¿no? En esto de cómo es la vida de uno en el día a día. Y la verdad es que hoy no la cambio. Extraño cosas, sí. De hecho, te voy a preguntar, ¿vos extrañas cosas?
Extraño solo una cosa y es saber con exactitud o tener la certeza de que tal día del mes me va a llegar esta cantidad de dinero y ya. Eso es como lo único que extraño, pero no es algo que me haría devolverme jamás. O sea, realmente no, porque yo tengo mis finanzas muy ordenadas. Entonces, aunque no me paguen, aunque no llegue el día de pago y por lo menos sé que tengo las necesidades básicas cubiertas, pero es como esa incertidumbre y estar siempre como hablando con el cliente que tal vez se atrasó, tal vez se desconectó, se fue de vacaciones, porque me ha pasado que el cliente no me avisa que se va de vacaciones y simplemente un día antes me dice, hey, no, la próxima reunión la tengo que cancelar porque no voy a estar 2 semanas. Y es como, ok.
¿Y quién me va a pagar?
Exacto. Esa es la pregunta. ¿Quién me va a pagar? Y no, no, cuando volvamos con mi familia, me pongo al día y no. No te puedes ir. Tienes que pagarme. Y es viernes a las 5 de la tarde que ya nadie quiere trabajar.
Claro, ¿y quién se pone al día con mi familia?
Exactamente. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, pero nada más. Yo no cambio por nada del mundo la libertad que me da. Básicamente es como el control de mi tiempo en el sentido, por ejemplo, si quiero ir a natación con mi hijo a las 10 de la mañana, entonces voy con mi hijo a natación a las 10 de la mañana. No tengo que pedir permiso a nadie, no tengo que... ¿Me explico? Es como esa libertad de...
No pedir permiso, exactamente, no pedir permiso.
No pedir permiso y que si tengo que trabajar en la noche porque tuve que ir en la mañana a nadar con mi hijo, entonces no tengo ningún inconveniente con trabajar de noche con tal de estar con mi hijo en la mañana, ¿me explico? Ese tipo de cosas creo que son las que jamás voy a cambiar. Es una delicia. Incluso estar aquí en la mañana grabando... sin ningún tipo de presión de un jefe que está, uy, ya tienes que entrar a trabajar y ese tipo de cosas.
No, bueno, pero hay algunas cosas que pasan y esto tiene que ver con, para antes de seguir por eso, cierro quién soy, digo, bueno, nada, hago todo eso. Hago todo eso y investigo, me gusta investigar, a ver qué se pueden hacer, cosas nuevas a veces y nada, aprendí un montón. La verdad que debo decir que en estos últimos 3 años aprendí un montón.
Bueno, principalmente con Excel.
No Excel, Google Sheets, porque hay diferencias. No, volviendo al tema de la libertad, hay un tema, porque es muy difícil manejar a los clientes. Es muy difícil manejar a los clientes. Con algunos pasa más fácil, con algunos es más difícil. Después están los amigos también, porque uno. Cuando entra en el mundo freelance, de golpe empiezan a aparecer amigos o conocidos de otros momentos de la vida que tienen sus emprendimientos y uno empieza a trabajar ahí. Y entonces hay una fina línea que uno no sabe mucho cómo manejar. ¿Cómo te trato? ¿Te trato como un amigo? ¿Te trato como un cliente? Entonces estás en el medio. Me ha pasado con un amigo que lo colgué un montón, o sea, como que medio que lo iba paseando, pateando, 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 y en un momento se enojó. Y yo me di cuenta, digo, ¿sabes qué pasa? Yo te estaba tratando a vos como un amigo y no como un cliente. Y en esto te tengo que tratar como un cliente. Me estoy tomando esas libertades de... No, bueno, está todo bien porque somos amigos, te lo paso más adelante. No, pero él también tenía una responsabilidad. Y ahí lo entendí y dije, esto hay que trazar una línea. Nos llevamos bien, somos amigos, pero en el trabajo estamos trabajando.
¿Qué recomendación tenés para gente que tal vez está comenzando y no sabe dónde buscar clientes? Entonces depende un poco de la familia y de los amigos como para empezar a generar un poco de ingresos. ¿Tenés algún tip?
Qué difícil. Mira, te voy a contar un poco mi experiencia. La verdad es que yo trabajé 20 años en publicidad, en agencia. Y yo nunca tuve que salir a buscar clientes. Nunca. Tuve una sola vez que fui a una entrevista en una agencia para mostrar mi trabajo porque me habían contactado ellos. Después nunca salió nada, pero esa fue... Bueno, no, tuve más de una en realidad. Pero la mayoría de los lugares a donde fui... No pasó nada. La gente que me llamó particularmente para decir quiero trabajar con vos, trabajé directamente. Yo vine con muchos contactos del mundo publicitario. Mucha gente que ya me conocía, sabía cómo trabajaba, sabía las ganas que le ponía al trabajo. Entonces, fui pasando de recomendación en recomendación. Debo decir que digo, fui un afortunado en ese caso. Y de hecho, hoy en día, la gente me pide un portfolio y yo no tengo un portfolio armado. Es muy poco serio lo que voy a decir. Es muy poco serio. Les mando un link de Google Drive, digo, acá. Les mando una lista con links. Digo, mirá, disculpame, todavía no tengo un portfolio armado. Todavía, vengo hace 2 años diciendo, todavía no tengo un portfolio armado.
Sí, lo he visto.
Y mando un mail con links. Y digo, bueno, acá esto, y una descripción de cada cosa. Siempre digo, bueno, algún día me voy a tomar un mes de vacaciones y me voy a dedicar a sentarme a armar el portfolio. Todavía no pasó. Entonces, para la gente que recién empieza, creo que lo primero y principal es ver el mundo cercano que uno tiene. Porque uno tiene algún conocido que necesita algo. Algún amigo, algún pariente, lo que fuera. Trabajar con la familia no está bueno. Es muy difícil. No se lo recomiendo a nadie, a menos que tengan una muy buena relación familiar. Siempre hay alguien que conoce a alguien que necesita algo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es contarle a la gente que se lanzó a hacer esto. Vas a una reunión familiar y le decís a tu tío, no, ¿sabes que ahora estoy trabajando por mi cuenta? Y estoy haciendo diseño, estoy haciendo estas cosas. Y tu tío probablemente tenga a alguien que le pregunte algo o a un conocido. A tus amigos también. Y le decirle, no, bueno, ahora me abrí, trabajar en freelance... Ir contactando también un poco uno a uno. O sea, después podemos entrar en el mundo de los mailings, en el mundo de lo que sea, pero WhatsApp hoy en día es, hola, ¿qué tal? Nada, te quería contar que empecé a trabajar freelance, si te interesa conocer un poco de lo que hago. A los conocidos cercanos que uno tiene, que puedan llegar a recomendarte el día después. Es un trabajo un poco de hormiga también, ¿no? Es como de a poquito ir sembrando esa situación hasta que uno tenga trabajo realmente que mostrar. Después, obviamente, podemos entrar en el mundo de, obviamente, armarte tu perfil de Instagram, dejarlo todo lindo, ponerle plata a eso para que eso se mueva. Importante, ponerle plata a las cosas. Eso es importante.
Importantísimo. Importantísimo.
Y armarse algo y que quede lindo de verdad y que hable bien de vos. Y ahí te empiezas a abrir para el mundo de afuera. Pero para mí, para empezar, y empezar pensando en el microcosmos, después irse al macrocosmos.
Incluso comenzar con trabajos ficticios, o sea, inventarte algún proyecto, por lo menos para que la gente de afuera pueda ver un poco la habilidad que uno puede tener, para no llegar en blanco tampoco.
Bueno, ahora que lo decís, mirá qué interesante. Cuando yo empecé a trabajar con Flash, yo en ese momento trabajaba en una imprenta. Una historia muy, se las hago muy corta. O sea, era el padre de un amigo tenía una imprenta y yo un día estaba ahí en la imprenta. Mi amigo vivía arriba de la imprenta. Entonces iba a la casa y por ahí él trabajaba ahí como diseñador y yo bajaba a saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y me quedaba ahí con él tenía 18 años en ese momento, y el diseñador se había ido a vivir a España. Entonces yo me senté y empecé a diseñar unas cosas, y me empezó a decir, bueno, vení mañana y probamos. Entonces yo al otro día lo llamaba y digo, voy hoy también, y bueno, vení mañana. Y hasta que pasó una semana dijo, no, vení todos los días ahora. Y así es como empecé a trabajar en el mundo del diseño. O sea, en ese momento estaba cursando en la universidad y la verdad que me venía bien trabajar. Era un trabajo de medio tiempo, estaba bueno. Y en ese momento yo ya empecé a experimentar. Ahí es donde me empecé a meter con el Flash, empecé a programar, a animar y esas cosas. Y hacía cosas por mi cuenta. Hacía muchas cosas por mi cuenta. De hecho, si vamos todavía más al pasado, yo empecé a usar el Photoshop cuando estaba en aproximadamente cuarto año del colegio. Acá nosotros tenemos hasta quinto año en el secundario. Uh-huh. Y en cuarto año yo ya estaba haciendo eso. Porque en ese momento internet era algo incipiente. No era que todos teníamos internet ni cerca. Y el hermano de un amigo era el gurú de internet en ese momento, de los conocidos. Entonces, él consiguió el Photoshop, nos lo pasó, y con mi amigo nos hacíamos jodas entre nosotros con Photoshop. Entonces, parece mentira, pero eso me empezó a dar un montón de experiencia al momento de llegar, sobre todo a la universidad. Cuando llegué a la universidad, 2-3 años más tarde, yo ya sabía usar las herramientas. Y el trabajo realmente se notaba la diferencia con el resto de los alumnos. De hecho, mi amigo y yo, los dos, estudiamos, o sea, con él estudiamos en el jardín de infantes, el primario, el secundario y la universidad juntos. O sea, que hicimos todo juntos. Ya los dos teníamos un nivel superior al resto de la gente y se notaba, porque ya veníamos experimentando hacía un tiempo.
Y todo, o sea, era algo que había iniciado como un hobby.
Ajá, como, claro, como, empezó como un juego. ¿Cómo claro. joder a tus amigos? Era eso. De eso se trataba. Y me acuerdo que para un cumpleaños me regalaron un escáner. Cosa que ya no se ve.
Sí, no. Ya no se ve.
Pero fue tan feliz con ese escáner. La verdad es que me cambió la vida. Y después, bueno, me metí en el mundo de Flash y la programación y todo eso. Y eso fue lo que me ayudó a entrar a la primera agencia en la que entré. O sea, el saber usar Flash. Hacía sitios en Flash en ese momento. Y nada, aprendí un poquito de programación, aprendí otras cosas. Y fue todo en base a la experimentación. La verdad es que me sentaba a experimentar cosas. Es más, me acuerdo un día que... Esto es muy exagerado ya. Esto, un nivel de exageración. Porque, bueno, todo lo que tenga que ver con programación, hay muchísima matemática y lógica, ¿no? Y me acuerdo que tenía que hacer que un header de un sitio en el que caían unos meteoritos. Y el meteorito tenía una estela. Era una cosa, pero te estoy diciendo una cosa minúscula arriba de un sitio, ¿eh? Y yo lo que quería hacer era que fuera random la caída, o sea, que no cayeran todos iguales, sino que cayera uno así, otro así, otro así. Pero que la estela tuviese que estar en la inclinación justa según la trayectoria. Esa era mi obsesión. Y mi hermano, que en ese momento estudiaba arquitectura y estaba más metido en el tema de la matemática, me acuerdo que yo estaba sentado programando y él sentado al lado mío con una enciclopedia mirando ecuaciones para saber cómo hacer que esa estela fuera con el...
¡Qué dedicación!
¡Qué dedicación! Una dedicación. Bueno, y el otro día, por ejemplo, me pasó una también muy, muy graciosa, que se había quedado a dormir un amigo y ya estábamos los dos que nos queríamos ir a dormir, no entendíamos más nada, eran las 2 de la mañana. Y yo tenía en la cabeza una cosa que digo, quiero hacer que cuando una, en After, achico o agrando un objeto, que la línea siempre quede del mismo grosor. Digo, ¿cómo hago para hacer eso? Entonces, se lo empecé a contar yo y él en un momento, tiene un momento de iluminación, me dice, eso es inversamente proporcional. Y ahí fue como, wow, era lo que estaba buscando, que alguien me iluminara de esa forma, me dijera, inversamente proporcional, y me senté y lo resolvimos en 10 minutos. Y fue como, pero necesitaba, y ves, y eso es un poco lo que extraño, el que haya alguien que te pueda devolver eso. Uh-huh. Eso es lo que me falta a mí en el mundo freelance. Pero también soy bastante individualista. A mí me gusta trabajar solo, me gusta hacer todo yo. Me encanta hacer todo yo. Así me trabajo muchísimas horas de trabajo, muchísimas. Pero la verdad es que cuando cortás ese cachito y encontrás a alguien que te puede devolver algo, y eso me parece que es súper importante tener, y eso lo voy a poner yo en mi checklist. A mí me cuesta mucho que la gente me entienda. Porque a veces hablo en un lenguaje muy técnico, con cosas muy específicas, y el grupo que tengo cercano no es un grupo que entienda tanto ese lenguaje.
Claro.
Entonces a mí vienen y me dicen, ah, porque sos un nerd. Soy un nerd de lo que hago, sí, como todos. Pero no me considero un nerd. Ya no me considero un nerd. Con toda mi colección de cosas de Star Trek que tengo allá guardadas. Pero sí, encontrar a alguien que te diga eso, que te diga ese inversamente proporcional para poder descular esa cuestión que tenías.
Y a veces puede ser que la otra persona te entienda, pero no tenga la misma pasión que vos tenés. Entonces, diga, chao, seguí con lo tuyo. Realmente no tengo tiempo para involucrarme de esta forma, que eso también pasa. Sí. Exactamente. Mira, normalmente, luego de que ya saliste de la agencia y decidiste lanzarte a la calle como freelance, ¿cuáles son como los obstáculos que te topas normalmente en el camino, aparte del que ya hablábamos del pago? Pero como en tu día a día, ¿qué es lo que de repente decís, creo que necesito resolver esto, o porque esto siempre sucede de la misma forma que me frena? ¿Qué cosas te topas ahí como en el camino?
La organización. La organización es fundamental. Soy muy mal organizando muchas veces mi trabajo. Me doy cuenta, tengo muchas cosas muy bien organizadas, tengo muchas cosas sistematizadas y automatizadas. Pero darle prioridad a algo y quedarse en esa prioridad es una de las grandes, grandes barreras que tengo. El de poder segmentar el tiempo del día, decir, bueno, la mañana la trabajo en esto, a la tarde la trabajo en esto, sin estar pensando a la mañana en lo que voy a hacer a la tarde, o sin estar pensando a la tarde en lo que dejé de hacer a la mañana. Es muy difícil. Compartimentalizar es una palabra muy difícil. Esas actividades. Digo, me parece que ese es el gran desafío y es lo que más me cuesta en el día a día. Más allá de que, nada, yo vivo solo y tengo que hacer absolutamente todo el resto de las cosas que hay que hacer en la casa. O sea, entre limpiar ya encontré a alguien que venga a limpiar porque no me gusta limpiar. No soy sucio, pero no me gusta limpiar. La verdad es esa. Sí me volví muchísimo más ordenado desde que estoy mucho más tiempo en casa. Eso se nota. Hago la cama todos los días. Todos los días. Yo trabajo al lado de la cama. En realidad no es una casa grande. Entonces trabajo al lado de la cama. No puedo ver la cama desarmada. Y no es porque la gente... Mucha gente me dice, porque te dan ganas de tirarte. No, yo no me tiro en la cama solamente para dormir. Si quiero dormir una siesta, me voy a dormir la siesta del sillón. No lo hago en la cama. Pero no puedo verla desarmada. Porque afecta mi espacio de trabajo. Y nada, bueno, hacer todo, las compras, la comida, lo que sea, todo, hay que pensar absolutamente en todo. Entonces a veces es muy desgastante eso. A ver, no quiere decir que no lo hacía también en una situación de relación de dependencia, pero la verdad es que estando la mayoría del tiempo fuera de casa, llegar a casa era ir a dormir o mirar tele y nada más, y a lo sumo comer. No había mucha más vuelta que darle. Ahora, el estando 100% en tu casa, esas cosas te empiezan a afectar también, porque realmente necesitas un espacio cómodo de trabajo. Y nada, esas cosas entran también en el tiempo de organización de uno. A mí me pasa que yo a la mañana, por ejemplo, necesito 2 horas entre que me levanto y efectivamente me siento a trabajar. Ya intenté hacerlo en menos tiempo y no lo logro. O sea, entre que me levanto, voy al baño, me baño... Bajo, me hago el desayuno, subo, hago la cama, ordeno. Y en el desayuno me siento a mirar un rato de YouTube. Y se van 2 horas del día. Pero es el tiempo que yo necesito para acomodarme. La verdad que eso es la cuestión organizativa es un issue muy grande a la hora de hacer todo.
Y es que estás O sea, toda, el 100% de la responsabilidad de tu vida está en tus manos, cosa que tal vez no pasa cuando uno trabaja para alguien más, porque cuando trabajas para alguien más te puedes desentender de algunas cosas. Y es más, incluso podrías hacer tu trabajo no de lo más bien, que igual vas a recibir tu pago. Cuando trabajas independiente, tenés que asegurarte de que todo salga bien, siempre. Y tenés que, lo que decías al inicio, tenés un montón de sombreros, tenés que trabajar en las finanzas, las facturas, los correos electrónicos, el mercadeo, las ventas, todo, todo, todo lo relacionado con tu negocio, más el trabajo que le haces a tus clientes, más todo lo que no es relacionado con trabajo. Y yo no sé si a vos te pasa como a mí, pero yo estoy 24/7 pensando en trabajo. O sea, desde que decidí hace 6 años, más o menos 6, 7 años, no tener más un jefe, entonces hasta en las noches estoy trabajando, por lo menos en mi cabeza, no necesariamente en la compu, pero estoy pensando nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas que quiero hacer, formas de solucionar algún problema. Anoche, por ejemplo, estaba en la cama y no me podía dormir porque tenía unas ideas que necesitaba sacar, entonces las escribí y bueno, ya por lo menos me quedé ahí tranquilo de que las podía olvidar, que igual iban a estar escritas, pero estoy como siempre trabajando, y eso es algo que no me pasaba cuando trabajaba para otra persona. Yo salía del trabajo y listo, ya cumplí, ahora me voy a dedicar a mi vida y hacer otras cosas y todo bien. Como que se me quitó esa parte.
Es una gran pregunta esa, ¿no? De cómo solucionar esa cuestión. La gente dice, anda a meditar, anda a hacer deporte. No lo soluciona. No lo logré. No, yo hay una cosa que trato de hacer, porque también estoy igual que vos, pero cuando me voy a dormir, muchas veces aparecen esos pensamientos y lo primero que me respondo a mí mismo es, no lo vas a hacer ahora. O sea, podés pensarlo, podés pensar todo lo que quieras, podés mortificarte con todo esto, pero la realidad es que no te vas a levantar a hacerlo ahora. Es un problema para mañana. Y muchas veces funciona, ¿eh? Aunque sea
Sí, sí,
para
sí.
dormir.
A mí me pasó tal vez unas 3 veces que me desperté a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con una idea. No sé si a vos te ha pasado, pero yo duermo bien. O sea, yo duermo, no hay nada como que me desvele, yo no tengo insomnio, yo duermo bien. Tal vez debería dormir más, pero en este momento de mi vida paternal no puedo. Pero entonces, a veces me he despertado a las 2, 3 de la mañana con una idea buenísima, o por lo menos que mi cabeza es buenísima. Y entonces me levanto y comienzo a trabajar unos 30 minutos en eso, no sé por qué. O sea, como que me agarra este impulso de trabajar y abro la compu y me pongo a escribir y todo el asunto. Y después digo, ok, creo que ya lo tengo suficientemente armado como para irme a dormir tranquilo. Al día siguiente me despierto. Y la veo, veo la idea y pienso, tal vez no está tan buena. No está tan buena como creí. Eso
No,
me
pero
pasa.
podés sacar alguna cosa que sí estaba bien de eso.
Sí, totalmente.
No, a mí no me pasa en el medio de la noche, no. Pero sí por ahí antes de irme a dormir. Antes de irme a dormir, por ahí se me ocurre algo. De hecho, tengo unas hojas acá. Hay una cosa en la que soy muy desordenado, es en dónde anoto las cosas. En eso soy muy desordenado. Tengo cosas en blog de notas, tengo cosas en el teléfono, en Keep, tengo cosas en hojas, tengo un cuaderno. No puedo. Y eso, ese es mi próximo desafío. O sea, encontrar un lugar donde centralizar las cosas. Yo entiendo que muchas veces me dijiste usen Notion, pero todavía no entiendo si me sirve más el papel, la compu, el teléfono. La verdad que no. Ahora estoy fascinado porque el otro día me di cuenta, voy a decir una cosa, una ñoñada, me di cuenta que había algo que estaba activado y yo no sabía que estaba activado. Oye, Siri. No, yo no sabía que estaba activado, yo lo había desactivado al Oye Siri. Porque me consumía mucha batería. Y un día me di
Claro.
cuenta que estaba activado y ahora todo el tiempo le estoy hablando a Siri. Oye Siri, recordame tal cosa. Oye Siri, llamame al otro. Oye Siri. Todo el tiempo. Entonces me dejo recordatorios. Desde la cama le grito,
Sí.
Oye Siri, mañana, recordame mañana a las 10 de la mañana que tengo que ir al doctor.
Ajá. Eso es
Encontré.
muy bueno.
Claro, encontré como un asistente personal ahí en algún
Claro,
punto. O, che,
claro.
tengo que mandar una factura. Y se lo digo a Siri y Siri mañana me recuerda que tengo que mandar esa factura. Después, si le hago caso o no le hago caso, es otro tema aparte, pero.
Claro. Yo tengo muchos recordatorios. También creo que en otros episodios lo mencioné, pero sí uso mucho eso porque lo olvido. O sea, con tantas cosas en mi cabeza es imposible recordar todo. Entonces, para eso también existen estos asistentes que al principio iniciaron más como, o la gente lo usaba más como, hey, contame un chiste, cántame una canción, ¿verdad? Como más poco productivo. Pero yo creo que ya poco a poco la gente lo ha ido usando más como para herramientas, como para trabajo. Entonces, yo sí uso mucho los recordatorios, uso mucho la cuenta regresiva, el cronómetro, este tipo de cosas. Y es muy útil, es muy, muy útil. ¿Qué otras cosas usas aparte de todo lo que ya me dijiste?
No, es que la verdad me pasa eso, que como que todo va por todos lados, entonces no termino usando nada y termino usando todo a la vez. Y es un problema para después encontrar dónde lo guardaste. Si yo tuviese que darles ahora un consejo es, elijan un lugar donde guardar sus cosas.
Sí.
A ver, no se puede ser ordenado en todo en la vida. En donde triunfás en algún lado y fallás en otro. Es así. No podemos ser 100% perfectos y que todo funcione bien. La verdad es esa. Después, y esto también es un consejo que voy a dar, traten de no entrar en las obsesiones. Yo soy muy obsesivo en algunas cosas. No sé si se fijaron, pero las líneas de atrás están perfectamente paralelas.
Yo sí lo noté, no quería decir nada, pero sí lo
Estuve 10 minutos acomodando el monitor para que quedara junto. Tiene que
noté.
quedar justito, derecho, y yo tengo que quedar al medio. Pero, por ejemplo, soy obsesivo con el tema de mis finanzas. No es que las chequee todo el tiempo y no es que las esté ajustando y me esté ajustando a mis finanzas. Tengo como cierta seguridad que después llega un mes donde me di cuenta que estaba demasiado tranquilo y no chequeé que podría no estar tranquilo. Entonces ahí me empiezo a preocupar, pero cuando me empiezo a preocupar tampoco es que me acomodo, digo, bueno, voy a hacer un esfuerzo. Yo no soy un comprador compulsivo. Nunca lo fui. No es que voy y compro ropa todos los meses, vi esto. No, la verdad que no. Eso es algo que tengo que agradecerme a mí mismo, que no soy un comprador compulsivo. Pero sí. Soy un gastador sin problemas en algún punto. Me duele, pero si hay que ir a comer afuera y salió caro, y bueno, me voy a quejar, pero lo voy a hacer. No, para eso trabajo, ¿no? Esa es la pregunta que siempre hablo con Rick, es esta cuestión de ¿para qué trabaja uno? Y no es una
Claro.
cuestión filosófica, es porque es una cuestión real. Yo trabajo para ir al cine y poder comprarme los pochoclos. La verdad es esa.
Sí.
Digo, o trabajo para irme de vacaciones, o trabajo para lo que sea. Digo, sí, es aconsejable poder tener una vida financiera más ordenada. Pero yo me obsesioné con mi vida financiera en algún punto, al nivel de crear una app real.
De hecho, quiero que me contés sobre eso, porque ya vos me has enseñado cómo lo haces, pero contame un poco más sobre cómo llevas como el registro para entender tus costos, el orden de los pagos con clientes, todo ese tipo de cosas. Quiero que me lo contés bastante bien para que todos vean lo obsesivo que sos.
A ver, igual pará, tengo a todo esto. Voy a hacer un teaser. Acabo de hacer una planilla que me genera automáticamente los nombres de los archivos. Con versiones y con todo.
Qué
Y que
bueno.
me dice exactamente dónde está guardado. Pero ya vamos a llegar. Nada, hola, soy Max y tengo un problema. Me gustan mucho las planillas. Me gustan mucho.
Y eso es algo de años recientes, ¿no? No siempre lo
Sí,
tuviste.
es de años recientes. No, a ver, yo, habiendo sido director creativo, Generalmente los creativos huyen a todo lo que sea números. A mí los números siempre me gustaron. Digo, como le contaba a Ri el otro día, me compré una calculadora porque la calculadora del teléfono no me servía. Entonces me compré una calculadora y soy muy feliz teniendo una calculadora. Los creativos siempre huyen a los números. Siempre. No, yo soy de las artes, yo hago dibujitos, yo pinto. Pero no, números no. Los números son todo. El mundo son matemáticas. La música es matemática. Todo es matemática en el mundo. O sea, si ves los espirales de Fibonacci en los girasoles, te das cuenta que si Dios existe, Dios es un matemático.
Sí, la proporción áurea y todo eso. Claro. La ley de los tercios, todo este tipo de términos, es pura matemática.
Entonces, yo empecé, y la verdad que agradezco haberlo hecho, haber sido lo primero que hice cuando empecé en Media Freelance. Yo era freelance antes de largarme a ser freelance, 100%, digo. Yo tomaba ciertos trabajos, pero siempre tenía en la cabeza lo que estaba haciendo. Porque era un trabajo cada tanto, no era mucho. Entonces era, bueno, tengo que cobrar. Nunca me ordené, porque nunca hizo falta. Pero cuando empecé a vivir de esto, dije, yo necesito saber quién me pagó y quién no me pagó. Tan simple como eso. ¿Quién me pagó y quién no me pagó? Listo. Entonces me armé una planilla donde decía, hice este trabajo y pagado o no pagado y me tienen que pagar esto. Eso fue creciendo. Fue creciendo exponencialmente. Todos los meses decía, podría agregarle esto. Podría agregarle esto. Bueno, terminó siendo un lugar donde me calcula aproximadamente cuándo, fecha, me van a pagar, teniendo en cuenta cuándo el cliente dijo que iba a pagar y históricamente cuánto tiempo tardan para pagarme después de la fecha que me dijeron que me iban a pagar. Digo después porque es muy raro que alguien pague antes. Es muy raro que alguien pague antes. Ha pasado, pero es muy raro. Y además, bueno, no voy a entrar en detalles de esto porque es muy largo, pero yo sé, es algo que siempre me quejo en el grupo, que es la economía argentina, que es muy difícil y estamos en una cosa, estamos limitados a la cantidad de facturación que podemos tener. Entonces tenemos que estar siempre midiendo cuánto facturamos para no pasarnos del límite. Y la verdad que es súper complejo. Y entonces empecé a agregarle eso también a esta planilla, entender dónde estaba parado para no pasarme del límite y no tener problemas después impositivos, no tener que pagar todavía más impuestos. Entonces fue creciendo y en un momento me di cuenta que necesitaba también saber si estaba cobrando bien mi trabajo. Entonces empecé a contabilizar mis horas. Y lo bueno de esto es que empecé bastante pronto. O sea, yo más o menos empecé a trabajar en forma freelance en agosto del 2018. En noviembre del 2018 ya tenía un timesheet armado. En el que, religiosamente, cuando me sentaba a trabajar, yo separé mi día en bloques de media hora. Al nivel de que estoy sentado almorzando y miro la hora y digo, todavía me quedan 5 minutos antes de que tenga que volver a trabajar. Para decir, empiezo a las 3 de la tarde, no empiezo a las 2:55. No, empiezo a las 3 de la tarde porque es mi bloque de media hora. Y hay algo que me parece fantástico que pasa, es que cuando termino un trabajo, de repente miro y entraba justo dentro del bloque. Digo, no puedo creer, funciona, es perfecto.
Y eso te lo ha dado, obviamente, la experiencia de tantos años, pero además creo que el historial con clientes específicos haciendo proyectos específicos, también esto es importante, ¿verdad? Al principio, probablemente si hubieras hecho esto a tus 18 años, seguramente hubiera funcionado un poco diferente. Si hubieras tenido que pasar un poco de camino antes de definir algunas cosas que ya por instinto ya tenías adentro, pues.
Sí, igual, a ver, contar las horas de trabajo es algo básico, voy a decir, y nadie nos lo enseña a hacer. Yo creo que, bueno, de esto igual en el club hablamos un montón, como que siempre es casi mandatorio y ley de decir, registren cuánto trabajan, pero la realidad es que yo con muchos freelancers, y sobre todo freelancers nuevos, me encuentro con que nadie sabe o se le ocurre contar las horas de su trabajo. cuánto tiempo. Entiendo que en el mundo creativo es más difícil, porque en el mundo creativo no sabes cuándo se te va a ocurrir una idea. Por ahí te estás bañando y se te ocurre una idea. Pero uno más o menos puede tener una idea de cuánto tiempo le dedicó. Y es muy importante saber cuánto tiempo le dedicaste a algo, porque lo vas a ver reflejado en el presupuesto. Si ese trabajo está bien o está mal. Los timesheets existen desde hace mil años. Bueno, mil años no, porque no creo que los egipcios o los que estaban hace mil años tuvieran un timesheet. No, los egipcios son más viejos que mil años. La revolución industrial, no sé. Historia no es mi mejor materia. A los creativos siempre nos rompió las bolas llenar timesheets, siempre. Y llegaba una época del año en la que la agencia se volvía loca y llegaban al punto de bloquearte la computadora porque no habías completado el timesheet, porque había que rendir todas las cosas. Y la verdad es que no hay una cultura de decirle a la gente, decime en qué trabajaste hoy. Entonces nunca lo aprendimos. Yo nunca lo aprendí. Nunca supe cuánto trabajaba en cada cosa. Y como nunca supe cuánto trabajaba cada cosa, nunca supe cuál fue el valor de mi trabajo. Yo cuando, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, ¿no? De esta cuestión de cómo manejar los números, cómo ponerle valor a tu trabajo, ¿no? Lo primero que hice cuando fui freelance fue ver cuál era el sueldo que tenía en la agencia y hacer un cálculo estimativo de cuánto valía mi hora de trabajo. Me di cuenta que era muy bajo. Para lo que yo quería ganar, obviamente. Fui subiendo, fui aumentando. Bueno, al día de hoy creo que estoy como 10 veces por encima del valor de lo que era mi hora. Pero porque también yo entendí que yo tenía que revalorizarme a mí mismo. Y que también había un plus que yo podía darle a la gente que quizás otra gente no lo daba. Ya sea desde el carisma en el que vos abordás a los clientes, porque eso también. O desde la forma de entregar los trabajos. A ver, yendo a esta última planilla, la de los nombres de los archivos, tiene una función realmente, porque nosotros tenemos esta cuestión de versión final 2, versión final, 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 bueno, y que nunca sabes cuál es el último. Rey siempre me dice, yo le pongo fechas. Digo, sí, yo intenté muchas veces ponerle fechas. Y es una cuestión de sistematizarlo, realmente. Decir, bueno, ya sé que va la fecha, el cliente, el nombre, y después queda un nombre gigante de archivo, pero bueno, nada, por lo menos es funcional. Yo lo que hice, y particularmente con un cliente muy demandante, y como después de haber hecho un trabajo me pidieron justificar todo lo que había hecho, dije, yo necesito registrar que estoy trabajando. Digo, parece exagerado, pero necesito registrar que estoy trabajando. Entonces me creé un archivo donde tengo todos los formatos posibles de piezas, o sea, de Facebook, de Instagram, los que vayan apareciendo, voy agregando un nuevo formato. Hay que hacer algo para Tinder, se hace para Tinder, hay que hacer algo para Spotify, y agrego los specs de cada cosa. Entonces yo ya sé que tengo todo, los tamaños de las cosas, el formato en el que tengo que exportarlo, la duración que tienen que tener los videos, ya lo tengo todo en un lugar. Pero además, cuando viene un proyecto nuevo y me dicen, bueno, la pauta de medios tiene este formato. Entonces yo voy a esa planilla, cargo todas las cosas que tengo que hacer como para yo también tener la lista de cosas que tengo que hacer. Y voy poniendo los números de versión. Tengo una como es una columna que dice versión y una columna que dice fecha. Solamente registra la última versión que se hizo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le cambio el número de versión, automáticamente cambia el número de archivo. Copio eso y se lo pego a la nueva versión. Entonces yo ya sé qué versión estoy trabajando y cuál fue la última. Y lo que empecé a hacer en el último tiempo fue ponerle marca de agua a todo. Y esta marca de agua incluye el nombre de la versión del archivo. ¿Por qué? Porque estamos muy mal acostumbrados a que todo se pasa por WhatsApp hoy en día. Entonces vienen y me dicen, bueno, hacemos un cambio sobre esta versión. Quedó. ¿Y cuál era esa versión? Entonces preferí ir con marca de agua y con el nombre del archivo. Y cuando me mandan, me dice, esta es la que quedó, listo. Digo, veo versión 4. Voy a la versión 4, la exporto sin marca de agua y ya está. O hago el cambio sobre esa.
Y no solo, eso no solo te ayuda con el tiempo, sino con la presión emocional de, ah, ¿cuál era el archivo? ¿Será este? Y tengo que revisar este, compararlo con este. No, este no era. Y si edité el que no es, porque a mí me ha pasado, típico, que un cambio con esto y los veo y digo, uy, ¿será este o será este? ¿Cuál será? Y tengo que preguntar,
Son
hey, ¿es este?
iguales.
Exacto.
A ver, por el momento solamente registra el último cambio. Está bien, ya era un montón ponerlo todo. Pero lo que pasa es que empecé a trabajar también en guardar las cosas en carpetas con fechas. Entonces, lo que hago es tener tres carpetas. La carpeta editables, donde va todo lo editable. Bocetos y entregables. En entregables va todo así suelto, con el nombre del archivo y con la versión final que quedó. Yo entrego los archivos con el nombre de versión que quedó, para que entiendan la cantidad de veces que se hizo los cambios, porque si no, eso pasa por alto.
Versión 36.412.
He llegado a hacer 10 versiones de un archivo, ¿sí? Ha pasado. Y después adentro de la carpeta bocetos lo tengo separado por fecha. Entonces yo ya sé que tal día entregué todas estas cosas, tal día entregué todas estas otras cosas y así. Entonces es una forma de no perderme tampoco. Es más difícil después encontrar dónde estaba el archivo, pero la realidad es que como yo ya el nombre lo tengo preseteado y me dice realmente, me genera un lugar que dice está guardado en esta carpeta, para que no tengas que ir a buscar cualquier otro, está guardado en esta carpeta. Porque la carpeta es la fecha, entonces directamente ya sé cómo buscarlo. Y además de todo esto, porque como yo tengo que justificar este trabajo que hago, lo que hice fue que automaticé la parte de contabilizarme qué cantidad de piezas hicieron, qué cantidad de piezas finales entregaron, pero qué cantidad no fue final, pero también se hizo, qué cantidad de versiones hicimos sobre las piezas y ajustes que se hicieron sobre todo. Y sobre todas esas cosas, qué cantidad de piezas fueron originales y qué cantidad fueron adaptaciones. Entonces, en vez de tener que ir a contar y decir, bueno, a ver, voy a revisar los mails, dónde que me habían pedido, qué necesitaba, tengo un resumen que me dice si hicieron tantas piezas originales con tanta cantidad de iteraciones o versiones. Y tantas piezas totales y tantas piezas entregadas, finales. Entonces yo ya voy al cliente y digo, mira, se hicieron todas estas cosas. Este es el precio. Y está la lista. Esto lo empecé a implementar igual el mes pasado. Esto está recién salido del horno. Y a mí me ordenó un montón. La verdad que me ordenó
Imagínate.
un montón.
O sea, es básicamente sacaste un buen pedazo de tu día laboral, bueno, tus días laborales para ahorrarte tiempo después. A mí me gusta mucho sistematizar cosas, bueno, vos lo sabés, y automatizo mucho porque siento que uno pierde demasiado tiempo en cosas que uno no debería perder tiempo. Como esto que estás diciendo, tener todo en carpetas, con una secuencia numérica, con el orden de los archivos, todo ese tipo de cosas, creo que a la larga el tiempo que uno pierde al tener todo desordenado es mucho mayor que el que uno perdería simplemente ordenando, definiendo un sistema que funciona, que en este caso a vos te funciona eso de forma impecable. Yo lo hago un poco distinto, pero es el mismo principio de ordenarlo en carpetas con distintos nombres, pero yo creo que eso es algo clave aquí, esto que estás diciendo, porque vos desarrollaste todo en Google Sheets y yo que he visto lo que has hecho es impresionante, de verdad es impresionante. Y a mí, de verdad, siempre que lo veo o me hablas de esto, mi cabeza explota porque es yo que siento que soy ordenado y que tengo cierta estructura con mi trabajo, veo eso y de verdad es como, pff, o sea, no, no, ¿verdad? Pero me encanta también. Y para quienes trabajamos en industrias creativas, creo que la parte de la estructura le permite a uno como potenciar la creatividad, porque entonces ya uno no tiene que estar preocupándose por cosas que ya están sistematizadas y ya están ordenadas. Yo he hablado con freelancers, diseñadores, por ejemplo, o ilustradores o animadores que me dicen, es que no, eso que decías al principio, es que no, yo soy creativo, yo no, lo mío no son los números y nada que ver esa estructura, qué cuadrado y no sé qué, yo no soy cuadrado, yo soy libre, etcétera. Pero esa misma estructura Por lo menos a mí me funciona mucho para entonces liberar mi cabeza para crear. Así no tengo que preocuparme por nada. Me pasa con el presupuesto, con el dinero, por ejemplo. Como yo ya tengo un orden en mis finanzas, que me tomó bastante tiempo desarrollarlo, ya no tengo que preocuparme demasiado por eso. Yo entonces ya no estoy, ¿y cuándo me va a llegar el pago? Y me angustio. Puede ser que sí piense en eso, pero no es una angustia porque ya tengo como un plan B y un plan C y un plan D de qué va a pasar en caso de que no me paguen o esto, ¿verdad? Entonces, el tiempo que dedico a crear y a diseñar y todo es mucho menor.
Bueno, sabes que en esto, yo me acuerdo una cosa que me decía mi hermano, porque yo obviamente después, cuando empecé, hago estas planillas, me encanta compartirlas con la gente, decirle, miren, miren lo que hice, miren lo que logré hacer una planilla. El otro día logré hacer que puedas previsualizar un posteo de Facebook adentro de una planilla, en donde vos seleccionás la versión de lo que escribiste y automáticamente te cambia la imagen y te cambia el texto. A ver. Es útil, para mí, no sé si es útil, me parece que sí, pero yo quería hacerlo. Experimentaba ahí, hoy experimento en esas cosas, digo, uy, se me ocurrió una planilla para hacer esto. Dije, vamos a probar y funciona y está buenísimo. Ahora, le mostraba a mi hermano mi planilla de gastos, que yo me puse muy, muy asquerosamente detallista con mis gastos. Esto de que hablan de los gastos hormiga y todo eso, que las pequeñas cositas que uno hace. Si me compré un chicle, lo anoto. Me dice, qué complejo lo que hiciste. Qué complicado. Y yo digo, ¿sabes qué? Sí. Pero toda esta complejidad fue para que fuera más simple. Porque, a ver, ¿me rompí la cabeza de cómo hacerlo? Sí. Tardé muchas horas. La gente me pregunta, ¿y las horas que le dedicas a la planilla? ¿Las anotás en tu timesheet? Sí, obvio. Obvio que las anoto. Es como las anoto en una parte administrativa o en proyectos personales, dependiendo sobre qué esté trabajando. Digo, es parte de mi trabajo y es una cosa que también siempre hablamos con Rista, cosa de cómo hacer que tu trabajo real te pague tu trabajo personal, ¿no? También, eso es algo. Y a ver, sí, lleva tiempo ordenarse y parece, uy, tengo que hacer todo esto, no quiero porque es re complicado. Pero la verdad es que cuando lo logras sistematizar, ya después es simple. Y a mí me pasó en el mundo de los presupuestos. Hay mucha gente me viene a preguntar cuánto cobraría un trabajo. Amigos que me dicen, che, ¿cuánto puede salir esto? Y al haber contabilizado todas las horas de todos los trabajos que hago y llevar un registro de eso real, yo ya sé cuánto cobré un trabajo, si fue rentable o no fue rentable. Tengo más o menos una idea a la hora de sentarme a hacer un presupuesto en un trabajo similar. Digo, a ver, ¿a qué trabajo se parece esto? Entonces voy, busco en el registro, ¿cuánto lo cobré? ¿Cuánto me dio la hora? No, tendría que ver cuántas horas me llevó. Siempre miro eso, ¿cuántas horas me llevó? Entonces trato de que ese trabajo, el que estoy presupuestando, esté más o menos dentro de esa cantidad de horas porque es un trabajo similar. Pero también automaticé mi forma de hacer presupuestos, donde tengo una lista de precios, donde yo a cargo las horas que quiero trabajar o que siento que va a llevar ese proyecto y lo separo en tareas. Digo, bueno, este proyecto tiene. Cargo primero la cantidad de reuniones. Sé que voy a tener 5 reuniones. ¿De cuánto? De media hora. Listo. Entonces, automáticamente la planilla hace ese cálculo y le sumo la cantidad de horas administrativas que voy a tardar. Yo sé que voy a tener que estar llamándolos a ellos para que me paguen. Listo, 2 horas. 2 horas de administración. Sé que voy a tener que diseñar, voy a tener que buscar referencias, voy a tener que buscar imágenes en banco de imagen. Voy a tener que. Va a haber correcciones. Voy a tener, por ejemplo, que hacer render. Yo empecé a calcular el tiempo de render de las cosas también. Porque uno por ahí no lo calcula porque está todo dentro de todo eso, pero digo, es un tiempo que yo voy a tener la computadora parada sin poder hacer nada. Entonces es un tiempo que yo lo tengo que cobrar. Entonces me cansé de solamente pensar en, ay, ¿cómo sería esto? No sé. No, es este trabajo se desarma en todas estas cosas. Y lo mejor de todo esto es que un presupuesto yo lo resuelvo en 10 minutos, media hora si tengo que analizar un poco más. Donde me siento, porque, a ver, todo depende de mí igual, yo no trabajo con otra gente que tenga que buscar otros presupuestos, otros números, otras cosas. Entonces, yo tengo todo mi tabla de valores, porque también lo que descubrí es que dicen, ¿por qué tenés tantas diferencias de valores de hora? Y porque yo no puedo cobrar un trabajo de una hora de animación lo mismo que cobro una hora de diseño. Porque son trabajos diferentes con dificultades diferentes y expertices diferentes. Digo, la hora de animación es mucho más cara que una hora de diseño. Porque si hay, y también es la percepción que tiene el cliente. ¿Cómo me vas a cobrar 3.000 pesos una hora de diseño? Pero si te dicen 3.000 pesos una hora de animación, es entendible. Entonces yo me hice mi propio rango de precios y que voy actualizando mensualmente. Y eso es algo que aprendí también. En Argentina, que es un país muy fluctuante en precios y hay inflación todos los meses, yo todos los meses aumento mis precios. Todos los meses. Y considero en qué tiempo me va a pagar el cliente y se le va a sumar un porcentaje por ese tiempo que va a pagar. Si me paga 30 días, no hay un porcentaje extra. Si me paga 60 días, empieza a subir. 60, 90, 120. Entonces, el orden es todo. La contabilización de horas es todo, porque yo ya sé si algo fue rentable o no fue rentable. Y además, sé, me va a ayudar a la hora de presupuestar otras cosas para saber si está bien o está mal, o cuánto tiempo estimo que me va a llevar, entonces cuánta plata le voy a cobrar. Tan simple como por ahí lo que hice yo es exagerado. Pero si vos sabés que un trabajo te llevó 50 horas y la otra vez lo cobraste y te dio un valor de hora muy por debajo de lo que querías, y el trabajo que vas a hacer ahora es muy similar y sabes que te va a llevar alrededor de 50 horas, cóbralo el doble. Porque son las horas que vale el laburo. Porque la realidad es que cuando vos hiciste ese presupuesto, no sabías quizás cuánto te iba a llevar y entonces trataste de adivinar y el trabajo se te fue de las manos. Bueno, y ahora sabés que esos trabajos se te van de las manos o tienen unos requerimientos que vos no sabías que tenías en ese momento. Entonces, contar las horas que trabajás es fundamental para poder saber cómo presupuestar más adelante. Y para también tener una idea de financiera sobre tu vida.
Creo que eso es lo más importante. Tener ese orden permite a uno entonces tomar decisiones, saber qué hacer con el dinero, porque incluso presupuestar los gastos que no están demasiado bien presupuestados, sabiendo si eso que decía, si te va a pagar a los 30 días, a los 60 días, o si te pagan por adelantado, si te pagan, uno también cuenta con ese dinero en la mente, aunque no haya llegado. Entonces uno toma decisiones alrededor de eso.
A ver, ¿cómo uno toma las decisiones? Uno toma las decisiones con información. Y eso es para todo en la vida. Alguien me dice, tomé una mala decisión. No, vos no tomaste una mala decisión. Tomaste una decisión en base a información que vos tenías. Uno no toma conscientemente malas decisiones. Uno toma decisiones pensando que va a ser lo mejor. Lo que define si es buena o mala la decisión es el tiempo.
Es cierto. Hay un chico, bueno, se llama Peter Drucker, que él dice que lo que no se mide no se controla y que lo que no se controla no se puede mejorar. Que es básicamente eso. Uno primero mide para mejorar. De nada sirve medir si es información que está ahí almacenada haciendo absolutamente nada. Uno debería medir para ver entonces cómo puede optimizar procesos, recursos, finanzas, tiempo, otro montón de cosas. Y creo que justo eso es como, para mí esa frase, yo siempre la he conectado con vos, porque me parece que vos disfrutas mucho medir para optimizar, para mejorar, para calcular, para presupuestar, para otro montón de cosas. Y es algo muy poco común, muy, muy poco común, que debería ser un poco más común, un poco más común.
No, es que, ¿sabes qué descubrí a todo esto? Es que todo está conectado. Todo está conectado. Hace poco probé a hacer un mapa mental, pero por otro tema, y me di cuenta cómo cuando vos pones un mapa mental, el objetivo central en el medio, y empezás a sacar puntas y ideas alrededor de ese objetivo, y te das cuenta, de esto lo empezás a unir con flechas, y te das cuenta que para llegar a ese objetivo, primero tenés que hacer un montón de pasos, Y segundo, que los otros objetivos, los mini objetivos, mini pasos en el medio, se conectan entre sí. Todos se conectan entre sí.
Es increíble.
Entonces, cuando empezás a darte cuenta que la vida es una red de conexiones, uh-huh. Y cómo afectando una cosita chiquita, cambian otro montón de cosas más grandes. Es un efecto bola de nieve. Uh-huh. El tema es verlo. Ver las conexiones, entender las conexiones.
Y eso se puede conectar de alguna forma con lo que vos haces en el mar.
Podría ser. Bueno, te voy a contar porque vamos a usar este mapa mental particularmente. Yo les cuento, a mí me gusta hacer freediving, no sé si saben lo que es el freediving, que es buceo en apnea, básicamente sin tanque. Te metes hasta que sentís que te estás muriendo y tenés que salir. Bueno, no es tan así. Es un deporte bastante medio de riesgo, podríamos decir. Ahora hace mucho que no practico, la verdad. Pero es algo que me gusta mucho. Y cuando estaba haciendo este mapa mental, mirá, está bueno que lo hayas traído en consideración. Porque cuando hice este mapa mental, el objetivo del mapa mental era ir a bucear a un naufragio. ¿Y qué pasaba? Me di cuenta que para ir a usar un naufragio primero tenía que ir a entrenar, porque eso era importante. Pero lo dividí en dos grandes cosas, entrenar y viajar, porque obviamente no lo puedo hacer acá. Entonces, empecé a sacar un montón de cosas. Digo, bueno, para entrenar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a gimnasio, tengo que volver a las clases, tengo que hacer tal cosa, tengo que... varias cosas. Y una de las cosas, porque mi profesor, que es amigo mío, me dice, yo no te voy a dejar volver hasta que no deje de fumar. Y digo, bueno, fumar es una cosa importante en todo esto. Entonces apareció como un objetivo. ¿Qué pasó? En la parte de viaje, para poder hacer el viaje, obviamente había un ítem que era pasaje. O sea, destino y pasaje. Pasaje requería plata. Entonces de pasaje salía plata. ¿Y qué pasaba? Fumar estaba directamente conectado a la plata que requería para poder viajar. Porque fumar es un vicio caro. Pero a la vez estaba conectado con la parte de salud, que si yo no dejaba de fumar, a mí no me dejaban ir a entrenar. Entonces fíjense cómo todo eso está conectado. Todo, en el más mínimo detalle. Si yo quería llegar a ir a bucear en un naufragio, tenía que dejar de fumar para poder hacer todas esas otras conexiones que había. Y por el otro lado, para viajar, había otra opción que decía ahorrar. Y en ahorrar decía, bueno, tengo que juntar plata para ahorrar. ¿Cómo hago? Y subir el precio de mi trabajo. Era otro de los ítems. ¿Cómo hago para subir el precio de mi trabajo? Y bueno, puedes especializarte en algunas cosas. Y también para ahorrar, ¿qué puedes hacer? Es contabilizar, empezar a contar la plata que tenés y ahorrar cierta cantidad. ¿Y cómo hago eso? Y sabiendo los gastos que tengo en el día a día. Entonces, todo estaba sumamente conectado para llegar a ese momento.
Qué interesante. Y de hecho, eso me lleva a la última pregunta que quiero hacerte, que de hecho es una pregunta de Adri, que quería saber. A todos les estoy haciendo una pregunta que es hecha por miembros del club, y ella quiere saber como qué le dirías a una persona que le tiene miedo al agua para que se anime a nadar o a bucear como lo haces vos, pero que esto también podría aplicar para, dice ella, echarse al agua de los freelancers. O sea, una persona que quiere lanzarse a ser freelancer, ¿cómo lo conectarías de esa forma?
Mira, ¿sabes qué? Hay una cosa que te da el agua que no te da la tierra. Y es que en el agua vos tenés una dimensión más. Vos en la tierra te movés en un eje X e Y, a menos que subas y bajes en un ascensor. En el agua vos tenés el eje Z también. Tenés otro eje más en el que moverte. Y es como volar. En algún punto es como volar. Y sentís una libertad. Obviamente hay otras libertades que te sacan, porque si te quedas sin aire te morís. Pero es una enseñanza alrededor de todo esto, porque es cómo vos vas a manejar ese aire. Cuando vos estás buceando, si no tenés una buena técnica, de cómo, por ejemplo, mover las piernas, que son cosas que vas aprendiendo para, digamos, bajar el consumo de oxígeno, porque mientras vos más te movés, más oxígeno consumís. Entonces, mientras mejor sea tu técnica, más tiempo vas a poder aguantar porque menos oxígeno estás consumiendo. Y eso me parece que está muy, muy relacionado con el mundo este, donde entender lo que haces, mejorar todo el tiempo cómo haces para poder hacerlo mejor y para disfrutarlo más. Y además tiene esta sensación de volar. Y el mundo freelance tiene esta sensación de volar también, en donde soy dueño de lo que hago y me siento un poco más libre que en las otras relaciones de dependencia que podría llegar a tener. Pero si tuviese que relacionarlo de ese lado, creo que iría por ahí, si tuviese que relacionarlo con eso. A ver, y animarse, y si tenemos que hablar específicamente del mar, yo nunca le tuve miedo al agua. La verdad que nunca en la vida le tuve miedo al agua, entonces para mí es algo un poco natural. Pero la realidad, lo que le digo a la gente que le tiene miedo al agua es, hay que tirarse al agua para entender cómo es, hay que tener respeto al agua, porque sabemos que es un medio que no es nuestro medio. Pero a la vez también hay una conexión que te genera en el cuerpo, en el agua, una paz, una tranquilidad, una relajación. No sé si los que nadan, o sea, salir de nadar es un momento hermoso, porque salís con una relajación muy grande. Ahora para mi cumpleaños me fui a aprender a surfear y entendés el agua de otra forma también, donde el agua como algo que te mueve, que te empuja, que si no sabes manejarlo, te revuelca también. Donde si no encontrás el equilibrio, te caes. Digo, y hay muchas cosas ahí que están relacionadas con este mundo. ¿Y qué pasa cuando salís de surfear? Salís en una sensación muy linda de paz, tranquilidad y relajo y, bueno, y cansancio, ¿no? Obviamente. Pero todo tiene que ver con la técnica, todo tiene que ver en qué vas aprendiendo para mejorar en el día a día. Y mientras mejor sea tu técnica, más difícil va a ser que te ahogues.
Y no dejar de moverte,
Y
además.
no dejar de moverte. En algunas cosas sí, bueno, particularmente la apnea, dejar de moverte está bien, pero es por otro motivo. Si fuera a hacer un avión, yo siempre digo, lo que me da miedo de los aviones, mientras más grande me hago, más vértigo tengo, no sé por qué me tengo. Y los aviones últimamente me están dando un poco de respeto, es como, yo prefiero sentarme del lado del pasillo, no mirar por la ventana, estoy bien. Lo que pasa es que vos vas en un auto y el auto se queda sin nafta y se queda sin nafta, no pasa nada. Un avión se llega a quedar sin nafta y se va para abajo. Ese es el tema.
No queremos eso.
No queremos eso.
Ay, no. Mira, Max, muchas gracias por esta conversación tan provechosa, tan productiva. Yo sé que mucha gente sacó demasiados aprendizajes a partir de tu experiencia, porque además me parece que sos una persona un poco distinta al promedio creativo que uno ve en la calle, principalmente por la parte que ya vimos de sistematizar y de las estructuras y el orden y el registro de cosas, que me parece que eso es lo que debería quedar al final, no por ser una persona, voy a llamar entre comillas creativa, porque a mí me parece que todos tenemos ciertas habilidades creativas en distintas áreas. Me parece que es algo que todos deberíamos adoptar. Por lo menos tener un poco de control sobre las cosas que hacemos en el día a día y nuestras finanzas, nuestro tiempo y nuestros recursos para poder entonces potenciar la otra parte de la moneda. Entonces, de verdad
Igual
agradezco mucho tu
la
tiempo.
creatividad está en todo, ¿eh? Yo voy a decir esto
Sí,
para cerrar, la creatividad está en todo. Llegar a
sí.
fin de mes es una cuestión creativa. ¿Cómo manejo mis finanzas? Es una
Sí.
cuestión creativa. Abrir la heladera y
Creativa y
hacer lo que
con.
tengo, comida con lo que hay en la heladera, es creatividad.
Claro, es creatividad y un poco de
Sí. Y
malabarismo, además.
sí.
Sí. Pero bueno, no. Muchas gracias de verdad por este tiempo y lo valoro mucho. Sí.
Bueno, gracias por la oportunidad, la verdad. Nada, chicos, yo les recomiendo a quienes están escuchando, si no lo siguen a RI, primero están haciendo algo muy malo, porque la cuenta de Freelancer SEO realmente es muy buena. Yo quiero contarles que en realidad entré porque me parecía lindo lo que hacía y después me quedé por el contenido. como director de arte, digo como director de arte. Pero la verdad que el contenido es súper valioso y nada, yo entiendo que los espacios para entrar al club son limitados, pero cuando se abran espacios, aprovechen. Aprovechen porque es súper interesante. Así buenísimo. Que, nada, bueno, gracias por este espacio.
No. Gracias a vos y, bueno, espero que volvás. Volvamos a hacer un episodio con vos porque creo que todavía hay mucho de qué hablar.
Hay mucho, se aceptan preguntas.
Sí, exacto. Si hay preguntas, pues nada más las ponen por aquí y listo. Nos vemos entonces. Que estén muy bien.
Nos vemos, Rick. Gracias.
Chao.